Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, querido pueblo hermano, nuestro querido pueblo cubano, sumido todavía, víctima todavía de 61 años, increíble, ¿verdad? 61 años, más de la mitad de medio siglo, víctima de esa atroz tiranía familiar. En fin, que ha resultado peor, mucho peor que esta epidemia, más que epidemia, la pandemia universal del coronavirus. Si usted saca la cuenta de cuántos miles fusilados, cuántos miles de presos políticos, cuántos miles de desterrados rompiendo la sociedad cubana, separando a la familia cubana, todas esas son víctimas de ese régimen de satrapía, de tiranía, que es el régimen Castro comunista. Y verán ustedes, mis queridos compatriotas, que el castrismo es un coronavirus mucho, mucho, mucho más peligroso que este que estamos viendo. Hoy tenemos con los colegas, como siempre, Eduardo Pantín, Carmelo Díaz, Francisco Chaviano, Vicente Escobar, en esta sesión de análisis, de información, porque el gran propósito de la tiranía siempre fue tenerlos a ustedes frente a esa muralla del silencio. Por eso, este programa Prensa Libre, que es el órgano oficial del Colegio Periodista de Cuba del Exilio, pretende ser la voz de ustedes que no tienen voz. Hoy vamos a tratar un tema interesantísimo que realmente, realmente recoge, refleja en una forma inequívoca cómo hace el castrismo con el pueblo. Se trata de un interesante artículo del colega del periodismo independiente Orlando Freire Santana, a través de Cubanet, donde él lo titula "El castrismo le teme al individuo". En fin, ahí, y lo verán ustedes en el análisis que vamos a hacer, cómo se comprueba que el interés fundamental del Estado, del régimen comunista cubano, es convertir en marioneta al ciudadano. En fin, ¿qué tú estás pensando esto, Carmelo?
Bueno, mira, en los sistemas totalitarios estalinistas, el individualismo personal no puede existir, pues su filosofía es la del hombre masa, donde el individuo hay que convertirlo en una masa acéfala. Es decir, un no pensante, un individuo cuya misión es obedecer y acatar las directivas del Estado. Un individuo destinado a escuchar consignas y acatarlas sin ningún recato. O sea, un individuo, un ser humano, acéfalo, como un zombie, como un criado del Estado. Una persona que no puede actuar por cuenta propia, ni pensar, ni dirigir nada. El ciudadano cubano que le ha tocado vivir el estalinismo cruel en el cual está inmerso todavía la dictadura más cruel de la América, bueno, pues sencillamente no puede tener ninguna opinión no puede tener ninguna inventiva, no se puede desarrollar él por sus propios pensamientos, por sus propias ideas. Él tiene que esperar que sea el Estado el que origine las ideas y él está para obedecer. Esa es, sin ningún temor a equivocarme, en estos momentos, la situación que vive el ciudadano, el pueblo cubano, un individuo destinado a obedecer. O de lo contrario, va inmediatamente para la cárcel, él y posiblemente sus familiares. No puede tampoco pertenecer a ninguna organización no estatal ni fundarla. ¿Por qué? Porque siempre lo están vigilando para mandarlo a la prisión. Ese es, sin temor, reitero, sin temor a equivocarme, porque lo viví en mi propia sangre, en mi propio cuerpo. ¿Cuál es en estos momentos la filosofía estalinista, que siempre ha sido igual, de la dictadura cubana con relación a la ciudadanía del pueblo de Cuba?
O sea, eso que tú estás planteando es muy, muy diferente. Primero, se puede sintetizar muy bien, en forma muy objetiva, muy sencilla, es obligar al ciudadano que esté supeditado, que no piense, que no use las neuronas, ¿verdad? Y así establece una especie de esclavitud del pensamiento. O sea, Carmelo, que entonces, por lo menos en la Unión Soviética, cuando insurge en la vida pública de allá Mijaíl Gorbachov, que se produce el glasnost, ¿verdad? Y la perestroika, efectivamente, esto se fue variando. En Cuba, Carmelo, ¿tú crees que eso no se ha producido? ¿Tú ves posibilidad de un glasnost, de una perestroika en Cuba?
Bueno, sí. Porque yo siempre he considerado, porque estuve allí igual que todos nosotros, de que el pueblo de Cuba, aunque no se expresa verbalmente, pero con su silencio habla, otorga, está esperando las oportunidades para de una vez y definitivamente acabar con todas esas vejaciones de las cuales hemos sido víctimas todo, porque no es solamente en el problema de las ideas, en el problema de el actuar del cubano, no, también es en la parte económica. No hay ninguna organización comercial independiente en Cuba, todas están sujetas a entidades estatales que son las que dirigen a los tales independientes. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, es decir, la ANAC, por su sigla, dirige, ordena y manda a que los agricultores pequeños lo que deben de sembrar, y además le imponen el precio de su producción. De lo contrario, si de verdad tratan de liberarse del yugo de la ANAC, no le suministran fertilizantes ni le compran su mercancía.
Claro, si bueno, eso que tú estás planteando eso, Carmelo, que tú estás planteando es el ABC de cómo tu régimen es comunista. Ahora bien, vamos a preguntarle a nuestro colega Francisco Llaviano, en base a lo que tú estás diciendo, y volvemos a hablar y le volvemos a preguntar también a él, que si ve una posibilidad de un glasnost al estilo de la Unión Soviética en los años 90, o una perestroika al estilo de Mijaíl Gorbachov. Pero aparte de eso, queríamos oír la opinión de Llaviano con respecto a este trabajo interesantísimo de Freire Santana, que él titula El castrismo le teme al individuo. ¿Qué está pensando tú, Llaviano?
Bueno, Freire Santana plantea varias cosas, entre ellos que en el 2008, es decir, después que fracasó estrepitosamente en toda la colectivización forzada esta, que durante muchos años en las organizaciones del gobierno estuvieron malproduciendo y aniquilando la iniciativa privada. En 2008 se repartieron algunas tierras, claro, las tierras más malas, se le dieron a personas individuales para que la trabajaran. Pero inmediatamente se les instó a vincularse a algunas formas de cooperativa y que renunciaran a la condición de productores individuales.
Dice Freddy. Eso es lo que ellos llamaron entrega de tierra en usufructo, pero sí, como tú estás demostrando, no hubo tanto usufructo, porque inmediatamente le pidieron que se sumara la cooperativa. Dime.
Exactamente. Después viene el decreto 358 del 2016, 10 años después, donde la integración de las tierras, es decir, donde insta la integración de las empresas estatales dedicadas a labores agropecuarias, azucarera o forestal, es decir, a que esa gente se vinculara y se metiera en el redil de esto, en lo que significaba convertirlo en obrero. Fíjate cómo está.
Pero bueno, pero espérate, Llaviano, eso que tú estás diciendo es más de lo mismo para el régimen comunista. O sea, sí, que esa gente se unan a la empresa del Estado que está en la producción agropecuaria. Pero bueno.
Exactamente. Volver a la misma cosa que no sirve
exacto.
Para nada. Y se pregunta, ¿y qué decir de los trabajadores que laboran en entidades regidas por el capital extranjero? Ahí hay que ver, porque realmente eso es una forma realmente de quilmar al trabajador, de acabar con el trabajador. Déjeme decir que estos trabajadores que tenían que ser contratados por una empresa que se llama Core, que era un intermediario, y que se quedaba con el 80% de lo que pagaba al extranjero. Ese. El 80% de lo que pagaba al extranjero. Ahora, le daba el 20% al trabajador. Y como los extranjeros el capitalista malo veía que eso era un abuso demasiado descarado, pues sencillamente empezó a pasarle por debajo de la mesa un pequeño dinerito de estímulo a los trabajadores. ¿Qué hizo el gobierno de castrista? Pues sencillamente reclamarle que de ese dinero que le pasaban por debajo de la mesa le tuvieran que dar al gobierno el 30%.
Perdón, oye, Llaviano, pero ahí tienes que agregar lo siguiente. Ajá. No se puede negar que a través de esas agencias empleadoras, que como así le llamaban, convertía de hecho y de derecho al empresario extranjero en cómplice directo de la tiranía. Primero, porque cuando X empresa extranjera iba a invertir en Cuba, sabía que los empleados los nombraba el gobierno y que el sueldo también se los enviaba el gobierno, les pagaba en pesos, pero el gobierno que siempre ha sido usurpador y ladrón y mezquino, le cobraba al extranjero por supuesto en dólares. Esa es la verdad.
Y otra forma de estos tipos de explotación, de cómo esquilmar a la población, de abuso desmedido, de esclavitud del siglo XXI, son el problema de los médicos, de las misiones médicas. Los médicos que viven en Cuba con un salario miserable, que peor, más malo que el más mal pagado de los obreros en toda América Latina, pues sencillamente veían en las misiones veía una manera de buscarse algún dinerito, a pesar del enorme abuso que cometían con ellos, donde lo mismo, se apropiaban del 80% del dinero de ellos y lo que le pagaban era una pequeña minucia. Esto se ve al traste, se echa a ver cuando Bolsonaro, pues coge el gobierno en el Brasil y dice, bueno, pero sí, yo voy a estas personas, les voy a pagar directamente a ellas, no les voy a pagar al gobierno. Les voy a pagar directamente a ellas, y ahí el gobierno cubano inmediatamente dijo, no, que es eso que me le pasa.
Ese justamente es el mérito y el valor del presidente,
Bolsonaro
de Brasil, ¿verdad? Que le rompió ese negocito tan inmoral.
Tan inmoral
que tenía el gobierno común. La esclavitud médica, la esclavitud médica, que ya también supimos de eso con pruebas suficientes por Ecuador y por Bolivia. Eso que tú has planteado, esos cuatro aspectos reflejan exactamente cómo se ha movido y se mueve lo que se puede llamar el empeño directo del gobierno comunista en profundizar el individualismo. Ahora Pantín, Eduardo Pantín, ¿tú crees realmente que en este intento muy bien logrado por el régimen comunista de someter al individuo completamente, forme parte de la filosofía existencial del marxismo? ¿Qué tú crees de eso?
Bueno, claro, eso empezó, vamos a recordar que ya lleva más de 100 años desde la toma del poder de Lenin en el 17, esa política inspirado en Marx y después llevado al extremo por Lenin, era la anulación como individuo en la sociedad. La sociedad ellos lo toman desde el punto de vista como una masa, como bien decía Carmelo. Y todo fue bajo presión y bajo persecución. No olvidemos que el comunismo tiene el notable récord de, en estos 100 años prácticamente, de 100 millones de seres humanos perdidos, desaparecidos, asesinados.
Y bueno, esa fue la gran matanza primero del gobierno de los primeros años del estalinismo, ¿verdad? Que acabó.
De Stalin, que mató millones de personas. Pero claro, Lenin también hizo sus barbaridades, también en la parte de Lenin. Que él nunca aparecía, pero sí lo mandaba a hacer. Y este capitalismo que estamos viendo, que quieren supuestamente poner, es un capitalismo militar de Estado. Es lo que está imperando en Cuba en este mismo momento.
Es verdad, es un capitalismo de Estado completamente.
Que lo domina los militares y su emporio empresarial este que tiene Gaesa. ¿Qué es lo que quieren con esto? Es que tiene un claro rasgo fascista. Eso no es socialismo ni comunismo, porque todo ha ido derivando. Que lo más parecido al socialismo y al comunismo es el fascismo, cuando se imperó en Italia también, que tenían las camisas negras, que es la seguridad del Estado, que tienen, que controla todo a nivel de cuadra por los CDR, a nivel de los jóvenes.
Son primos hermanos, el fascismo y el comunismo son primos hermanos.
Y ahora vinieron con esa constitución del 19, que para institucionalizar el capitalismo militar de Estado, para prohibir, porque eso es una fase para ellos quedarse con todo el negocio y todo el dominio económico, aparte del político que tienen, y social.
Oye Pantín, pero fíjate en esto, y tú estás muy bien definido, a lo centralizado en el orden militar, ¿verdad? Esto de hecho demuestra que la alta estructura de mando en Cuba prefiere depositar su confianza en los militares y margina al sector civil. Lo margina. Y como tú estás demostrando, y ha demostrado Carmelo y Chaviano y la prensa y todo el mundo lo de hace años, son los militares los que se manejan la economía cubana.
Pero siempre ha sido un régimen militar, eso no es ningún secreto. Lo que quieren con eso es eliminar el cuentapropismo, como le llaman ellos, es la propiedad privada, llevarla al mínimo y que no ese sector privado nunca le haga competencia a los militares y entorpezca sus planes. ¿Tú me entiendes? La ofensiva de la propiedad privada se evidenció en el 17 y el 18, con el tope que pusieron a los precios, como decía Carmelo, que le ponen un precio, le confiscan los equipos, no le entregan licencia y le ponen impuestos para pa eliminarlo, para llevarlo contra la pared y tratar de asfixiar. Es como
Pantín, como yo dije ahorita, es más de lo mismo. Vamos a oír en este momento al colega Vicente Escobar en la sección Cuba Rebate, en un tema apasionante porque refleja una verdad del tamaño de un templo. Adelante, Escobar.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
Un nuevo mejunje se está cocinando en el fogón de la dictadura. Tiene todos los ingredientes típicos del embuste, la patraña y la engañifa. lo presentan como el brebaje que va a salvar la maltrecha economía cubana. Se trata de pedirle a los cubanos residentes en el exterior que inviertan en Cuba. Esta pócima no es otra cosa que la desesperación, producto del descalabro al que han conducido al sistema productivo cubano. Hurguemos brevemente en la historia y recordemos aquellos lejanos días de octubre de 1968, cuando la dictadura lanzó una feroz ofensiva contra los exiguos vestigios de propiedad privada que sobrevivieron a la arremetida descargada contra grandes y medianas empresas, propiedad de inversionistas nacionales y foráneos. Le llamaron ofensiva revolucionaria y prometieron que a partir de ese momento la economía sería administrada por el paranoico e incompetente Estado totalitario, devenido Estado patrón, asumiendo con grotesca impunidad su anhelada e ilegítima condición de legislador, empleador, gerente y rector de la actividad económica y laboral. Un legislador que ponía a su servicio los cuerpos represivos, un empleador que disponía de un obediente aparato judicial, un gerente que expulsaba a sus subordinados bajo el imperio de la arbitrariedad y un rector de la actividad económica y laboral que no solo decretaba despidos, sino también condenaba a la cárcel, el destierro o la muerte. De la noche a la mañana, centenares de pequeños empresarios fueron arbitrariamente despojados de sus propiedades. ¿Y a quiénes colocaron al frente de aquellos negocios? A individuos sin la más mínima experiencia empresarial, cuyo mérito consistía en haber colocado un artefacto explosivo en un cine o asesinar cobardemente a un policía. Y como era de esperarse, algunos cuadros del partido también obtuvieron una tajada del pastel. Aquella ofensiva confluyó en un caos sin precedentes en la historia económica de la mayor de las Antillas. El descalabro quedó grabado con letras mayúsculas en el barranco donde se amontonan las estupideces. Y ahora, ese Estado patrón, con el agua llegándole a la nuca, lanza una increíble exhortación a los cubanos residentes en el exterior para que vayan a Cuba a invertir, a jugársela al canelo, como se decía en mi barrio, y lo hacen con una mezcla de cinismo e impotencia. Señores, hay que tener la cara de hormigón para lanzar semejante propuesta. ¿Y cómo llamar a quienes se dejen seducir por los cantos de sirena e inviertan en un país sin garantías legales, ni éticas, ni impositivas? ¿Tontos o cómplices?
Así, efectivamente, como ha oído usted, mi querido pueblo cubano, a estos comentarios de Cuba Rebate, la voz de Vicente Escobar, bueno, no hay que agregarle una sola coma, una sola letra, una sola palabra, porque es la verdad, verdad verdadera. Esa es la esencia, no la esencia programática, es la esencia de ejecución diaria de ese sistema. Ojalá tuviéramos tiempo para, tanto con Carmelo como con Pantín y Chaviano, poder dar un repaso a un interesante trabajo sobre la cuestión económica. No la cuestión. Cuando se habla de economía en Cuba no se puede decir cuestión, sino el desastre económico. Porque hay un interesante artículo de Sergio Ramos, que también es por cubanés, que él llama el gran lastre económico de Cuba. Muy brevemente, Carmelo, tú que siempre has tocado muy,
sí,
muy
ha
a fondo
muy...
este problema.
Vicente ha sido muy explícito en su comentario, porque en su generalidad lo que ha habido por parte de la dictadura, una conspiración contra el pueblo de Cuba, una conspiración en todos los órdenes. Mira, abundando en lo que comentó Chaviano también, que fue muy explícito, lo que trabaja en entidades extranjeras, los trabajadores cubanos, sucede lo mismo. La dictadura viola el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la protección del salario con la complicidad de los inversionistas extranjeros, que muchos van a lavar dinero de la droga y van a lavar dinero robado a Cuba. Y por eso se han convertido en cómplices de la dictadura para explotar a los trabajadores y darle el dinero fuerte a la empresa empleadora.
Gracias, Carmelo, y ya tú lo has dicho muy bien, hasta la plata, los reales de la droga. Pantín, muy brevemente, nos queda 3 segundos. ¿Qué puedes añadir tú a esto?
Estaba recordando una frase del escritor José Luis Borges, donde dice: esta gente no son malos ni son buenos, son incorregibles.
Así que esperamos seguir con nuestro pueblo la próxima semana. Muchas gracias y muy buenas noches, querido pueblo cubano.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos Rockstar, estrella de rock, de los artistas de hip hop, DaBaby y Roddy Ricch. I got the mop, watch me wash them like detergent. And I'm ballin', that's why it's diamonds on my jersey. Slide on outside and flip the block back, yeah, yeah. My junior popped them and left them lopsided, yeah, yeah. We spin his block, got the rebound in his rhyme. Me for me one time, you can't cross me again. 1200 horsepower, I get lost in the wind. Los vocalistas Usher y Ella May colaboran en la canción que lidera la lista Adult R&B Songs. Se titula Don't Waste My Time, No Desperdicies Mi Tiempo. Deathbed, Lecho de Muerte, del canadiense Pofu y la filipina británica Viva Dubi, es el sencillo rock más popular del momento. El éxito número uno de la lista Christian AC Indicator de Billboard es Keep Me in the Moment, Manténme en el Momento, de Jeremy Camp. Compositor de cine John Williams vuelve al primer lugar de las carteleras, ya que la banda sonora de la película Star Wars: The Rise of Skywalker, El Ascenso de Skywalker, sube de nuevo a la cima de la lista de álbumes de música Classical Crossover. De esa producción les presento el corte Finale, el final. Tekken, de la española Rosalía y el rapero Travis Scott, llega a ser la canción más transmitida o con mayor streaming del género latino.
Ni un amigo nuevo, ni una haría. Ni un amigo nuevo, ni una haría.
Ni un amigo nuevo, ni una haría.
Ni un amigo nuevo, ni una haría.
The Black Eyed Peas ascienden al primer lugar de la